Si tú o alguien que conoces es víctima de abuso físico o sexual, sufre de algún tipo de desorden alimenticio, de depresión o tiene pensamientos suicidas, en la sección de recursos de nuestra página de internet tecuentouncrimen.com puedes encontrar información acerca de las distintas asociaciones que te pueden brindar ayuda. Todos los links te llevarán directamente a las páginas en español de dichas asociaciones. Recuerda que la ayuda es gratuita y que tu privacidad va a ser protegida. Este episodio es solo para adultos. Se tratan temas de drogadicción, suicidio, violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. En octubre del 2019, Antonia Barra se quitó la vida. Su familia no comprendía por qué una joven de 20 años con toda la vida por delante había tomado esa decisión. La respuesta llegó horas después de su muerte. Por las acciones de una persona, Antonia estaba muerta. Mientras su familia buscaba justicia, los habitantes de Chile, con la ayuda de las redes sociales, ejercieron presión para que el sistema de justicia castigara al culpable, que no solamente había cometido delitos en contra de Antonia Barra, sino que al parecer era responsable de cometerlos en contra de 6 personas más. Pero cuando parecía que la familia Barra y las demás víctimas involucradas con el caso por fin tendrían la oportunidad de tratar de seguir con sus vidas, la imprudencia de un juez demoraría esta oportunidad. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. El 13 de octubre del 2019 era un domingo como cualquier otro. Marcela Parra, acompañada de su hija menor, llegaba a su casa en el barrio Las Encinas de Temuco, una ciudad ubicada a un poco más de 650 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Cuando llegaron, la casa estaba callada. Su hija se adelantó subiendo las escaleras rápidamente. De pronto, Marcela escuchó sus gritos. Venían del tercer piso de la casa. Marcela subió las escaleras para ver qué estaba pasando. Se encontró con su hija Antonia, de 20 años, colgada por el cuello. Marcela y su hija gritaban desesperadas. La mujer corrió hacia afuera para que alguien la ayudara a bajar a su hija de la soga que la sostenía. Los vecinos que oyeron la conmoción corrieron a ayudar a Marcela, pero ya era tarde. Antonia ya estaba muerta. Se había quitado la vida. Minutos más tarde, Alejandro Barra, el padre de Antonia, que regresaba de Temuco desde Chillán, recibía una llamada de su esposa avisándole de lo ocurrido. Alejandro y Marcela habían perdido a la cuarta de sus 5 hijos. No sabían qué era lo que había llevado a Antonia a suicidarse. Antonia era una estudiante del segundo año de la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad Mayor de Temuco. Durante su primer año, había estado en el cuadro de honor y se esperaba que en su segundo año volviera a recibir la misma distinción. Era una excelente estudiante. Para Alejandro y para Marcela, Antonia tenía una vida como la de cualquier joven de clase media de su edad. Era alegre y tenía muchos amigos. No había habido señales de que su hija estuviera deprimida o de que estuviera pasando por alguna crisis o momento difícil en su vida. Esa misma noche, Alejandro, en busca de respuestas, revisó el celular de su hija. Ahí encontró los mensajes de texto entre Antonia y Rodrigo Canario Aguayo, de 23 años. Ellos habían sido novios por casi 2 años, pero su relación había terminado 2 meses atrás. Alejandro sintió rabia leyendo los mensajes. Rodrigo escribía: "Te tiraste un güey de la disco en Pucón para mi cumpleaños", refiriéndose al 18 de septiembre, el día en el que Rodrigo cumplía años. "De verdad eres repugnante, lo sé todo". Antonia contestaba: "Tú no sabes nada de lo que pasó". Pero Rodrigo seguía con su ataque: "Eres una cerda de mierda, lo sé todo". Alejandro no podía creer lo que estaba leyendo. Rodrigo siempre había sido bien recibido y tratado con respeto en la casa de los Barra. Y durante su noviazgo con Antonia, él también había sido respetuoso y cordial con toda la familia. No entendía por qué el joven había enviado esos mensajes tan hirientes a su hija. Al día siguiente, Alejandro Barra, un poco más calmado, se comunicó con Luisa Jimena Aguayo, la madre de Rodrigo, que ya se había enterado de la muerte de su exnovia. Alejandro buscaba alguna explicación. Quería entender por qué su hija había tomado la decisión de quitarse la vida. La madre de Rodrigo le dijo que sería mejor que él y su esposa fueran a su casa. Su hijo tenía algo que enseñarles y ella tenía que contarles acerca de una plática que había tenido con Antonia la mañana del día en que la joven se había suicidado. Alejandro y Marcela se dirigieron a la casa de Rodrigo Canario. Este les dijo que 2 días antes se había enterado de que Antonia había tenido relaciones sexuales con Martín Pradenas Dur, un hombre de 28 años que también vivía en Temuco. Todo había pasado en septiembre durante un viaje a Pucón, uno de los principales centros turísticos de la región al que Antonia había ido con amigos para celebrar las fiestas patrias. De acuerdo con Rodrigo, había sido su amiga Carla Pinedo Kisling quien le contara lo ocurrido entre Antonia y Martín Pradenas. Carla se había enterado a través de su novio Miguel Ángel Molina Riquelme, que era amigo de Martín Pradenas. A pesar de que ya habían terminado su noviazgo desde hacía 2 meses, cuando Rodrigo se enteró que Antonia había tenido relaciones con alguien más, se sintió engañado y la confrontó mandándole los mensajes de texto. El joven le explicó a Alejandro que su hija le había pedido que fuera a su casa para explicarle lo que realmente había pasado, pero él, enfurecido por pensar que Antonia había estado con otro hombre, se había negado. Fue entonces que Antonia le llamó por teléfono. Después, Rodrigo sacó su computadora y dejó correr un audio. Lo único que me acuerdo es haberme despertado y estaba más consciente. El güey estaba arriba de mí. Me siento sucia. Sí, Antonia Barra había sido violada por Martín Pradenas. Rodrigo había grabado la conversación sin que Antonia lo supiera. Había compartido la grabación con Carla Pinedo Kisling, que a su vez se la había mostrado a su novio, que de inmediato le dejó saber a Martín Pradenas de su existencia. La grabación duró 4 minutos y 30 segundos. En ella, Antonia llorando le dice a Rodrigo que el 17 de septiembre había tomado mucho, que no se acordaba de todo lo que había pasado esa noche, que solo se acordaba de haber estado en una discoteca de Pucón y que lo siguiente que recordaba era a Martín Pradenas encima de ella en una cabaña a la mañana siguiente. Rodrigo no le creyó. No entendía por qué, si había sido violada, no había levantado una denuncia. En la mente de Rodrigo estaba claro. Si no había denunciado, era porque seguramente Antonia lo estaba inventando. Jimena Aguayo, la madre de Rodrigo, les explicó a los padres de Antonia que el día en que su hija se había quitado la vida, ella se había enterado de lo ocurrido y había hablado con Antonia esa mañana, diciéndole que tenía que levantar una denuncia. Pero Antonia se negaba a hacerlo. Sentía vergüenza y estaba asustada. Cuando Martín Pradena se enteró de las acusaciones en su contra por parte de Antonia, la había llamado diciéndole que ella nunca se había negado a tener relaciones sexuales con él, que ella había querido que pasara tanto como él. Antonia, como muchas víctimas de violación, sentía vergüenza, tenía temor al escándalo. En una ciudad de menos de 300.000 habitantes, en donde todos los grupos de amistades de su edad frecuentemente se conocen unos a otros, temía que su violación estuviera en boca de todos: sus padres, sus amigos, sus compañeros de la universidad, sus vecinos, todos se enterarían y sería juzgada por todos. Si Rodrigo, que había sido su novio por casi 2 años, no le creía, ¿quién más le iba a creer? En uno de sus últimos mensajes, su exnovio le había escrito: "Loca infecciosa, no te quiero ver más. Nunca me había sentido tan mal. No me esperaba eso. Gracias. Me hiciste mierda la autoestima." El último texto de Antonia sería para Rodrigo. Decía: no tengo palabras para despedirme, solo decirte que desapareceré de tu vida y la de todos. No tengo nada más que hacer acá. No te sientas culpable. Si me pasa algo, es solo culpa mía. Dile a mi flaca que la amo y que me perdonen. Alejandro y Marcela Barra habían encontrado la respuesta que buscaban. Su hija había sido violada por Martín Pradenas la mañana del 18 de septiembre del 2019. La vergüenza, la desesperación, la angustia por ser juzgada habían llevado a Antonia Barra a quitarse la vida. Al día siguiente de la conversación con Rodrigo y su madre, el 15 de octubre del 2019, Barra se presentó en el cuartel de la Policía de Investigación de Temuco para levantar una denuncia en contra de Martín Nicolás Ignacio Pradenas Dur por la violación de su hija Antonia Barra Parra. Después, Antonio contactó a los medios de comunicación y les contó cómo su hija se había quitado la vida por ser víctima de una violación. A pesar de que en un principio no se dio a conocer el nombre del violador en los medios de comunicación, en Temuco el nombre de Martín Pradenas ya estaba en boca de todos. No habían pasado ni 3 días desde la muerte de Antonia Barra, cuando una joven de 25 años se presentaba en la estación de policía de Temuco para hacer otra denuncia en contra de Martín Pradenas por el delito de abuso sexual. La joven dijo que no había denunciado hasta ese momento porque temía que nadie le fuera a creer. Cuando en Temuco se supo acerca de la segunda víctima de Martín Pradenas, su nombre completo, sus perfiles de Instagram, su número de teléfono y su dirección exacta se filtraban en las redes sociales. La gente posteaba mensajes como: para muchos, Pradenas es un violador. Para mí, también. O Martín Pradenas, un violador suelto, seguido del hashtag Justicia para Antonia. Los vidrios de su casa fueron apedreados y su celular no paró de sonar. A partir de ese momento, más mujeres presentarían más denuncias en su contra. El 25 de noviembre, la Universidad Mayor de Temuco invitó a la familia de Antonia para que recibieran un diploma que la distinguía por segundo año consecutivo en el cuadro de honor por las excelentes notas que había obtenido en el segundo año de su carrera. Alejandro Barra subió al escenario para recibir el diploma de su hija, entre aplausos de profesores, padres de familia y alumnos. Ese día fue el primero en el que Alejandro rompió en llanto en público. Durante los siguientes 7 meses, la Fiscalía recibió 7 denuncias más en contra de Martín Pradenas, una de ellas por violación. 2 de los casos no podían ser enjuiciados porque habían pasado entre el 2010 y el 2014. La ley chilena dice que los casos de abuso o violación prescriben después de 5 años. En total, Martín Pradenas enfrentaba 6 cargos, 4 por abuso sexual y 2 por violación. Una de las denuncias la había levantado una mujer que dijo que cuando pasaron los hechos, ella había tenido tan solo 13 años y Pradenas 20. La Fiscalía recopiló todas las declaraciones de las víctimas. Llamó a declarar a más de 100 testigos y reunió las pruebas necesarias para llevar a juicio a Martín Pradenas Dur. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía en el caso de Antonia Barra Parra, el 17 de septiembre del 2019, Antonia Barra se dirigió en su auto a Pucón con su amiga y compañera de universidad, Consuelo Uribe, para celebrar las fiestas patrias. Se hospedarían en la casa de verano de los padres de Consuelo. Las acompañaban en el viaje 3 amigos más, los cuales dejarían en la casa en donde ellos se hospedarían en las afueras de Pucón. Cuando llegaron, Consuelo y Antonia comenzaron a tomar mientras se preparaban para ir a una discoteca. Pidieron que un taxi las llevara al lugar, porque las dos ya estaban bajo los efectos del alcohol. Al llegar a la discoteca, aproximadamente a la 1 de la mañana, siguieron tomando. Poco después, Antonia se encontró con Benjamín Morales, un excompañero de la universidad. Durante aproximadamente 2 horas, los jóvenes estuvieron en distintas zonas del lugar: en la terraza, en la pista, en la zona VIP, y bailaron y platicaron. A veces se tomaron de la mano y otras se besaron. Mientras estaban en la zona de música electrónica, Benjamín le compró otra bebida a Antonia, pero estaba tan intoxicada que al tomarla se le cayó. Benjamín le compró una bebida más, pero una vez más, Antonia la derramó. En algún momento de la noche, Benjamín perdió de vista a Antonia. Un poco más tarde, Consuelo se encontró con Antonia, que en ese momento platicaba con su amigo Emilio Gosch. Le dijo que ya era hora de regresar, pero Antonia no quería irse, por lo que Emilio se ofreció para llevarla de regreso más tarde. Estuvieron platicando media hora más. Emilio perdió de vista a Antonia para verla después en la barra platicando con Martín Pradenas, que había llegado de Temuco a Pucón para asistir a una fiesta en donde su amigo Rodrigo Morales sería el DJ. Cuando la fiesta había terminado, Martín y sus amigos se habían dirigido a la discoteca. Antonia y Martín se conocían solo por medio de Instagram desde hacía unos 6 años, pero nunca habían platicado en persona hasta ese día. Emilio declaró que había visto a Martín Pradenas llevando del brazo a Antonia mientras bajaban las escaleras de la discoteca. Antonia se veía muy intoxicada y algo desorientada. Poco tiempo después, al no poder encontrar a Antonia en la discoteca, Emilio se comunicó con Consuelo y le preguntó si Antonia ya había llegado a su casa. Consuelo le dijo que no. Emilio le pidió el número de celular de Antonia para llevarla de regreso a su casa, pero ya era demasiado tarde. Antonia, completamente intoxicada, había sido invitada por Martín Pradenas a dejar el lugar e ir a una fiesta en donde se estaba quedando con otros 7 amigos. Antonia confiaría que con Martín Pradenas estaba a salvo y que solo se estaría divirtiendo. Pero esa decisión más adelante la llevaría a terminar con su vida. Los autos en los que Antonia y Martín se irían con los amigos del joven estaban llenos, por lo que Martín y Antonia comenzaron a hacer el recorrido a pie hasta la cabaña en donde se llevaría a cabo la fiesta. Era evidente que los dos estaban intoxicados, pero Antonia estaba visiblemente más afectada por el alcohol que Martín. Caminaba de manera errática, tomada de la mano de Martín Pradenas. En momentos, los jóvenes se detenían y se besaban. Antonia no mostraba resistencia. Acariciaba la espalda de Pradenas y lo besaba. En el trayecto, mientras caminaban, Martín tomó de la mano a Antonia y la llevó hacia un costado de un supermercado que se encontraba en el lugar. Antonia trató de resistirse, pero estaba tan intoxicada que le fue fácil a Martín llevarla hasta el lugar. Ahí le bajó los pantalones y comenzó a hacerle sexo oral. Antonia trató de alejarlo poniendo su mano en la mejilla de Martín para empujarlo, pero el alcohol en su cuerpo impedía que la joven pudiera defenderse. Sin saberlo, estaban siendo observados. Empleados a cargo del monitoreo de seguridad del supermercado se percataron de lo que estaba ocurriendo a través de las cámaras de seguridad del lugar y dieron aviso a un empleado que se encontraba dentro del supermercado. Este golpeó el portón contiguo al lugar en donde se encontraban Antonia y Martín, que reaccionó separando su cuerpo del de Antonia. Ella inmediatamente se subió los pantalones. Después Martín la tomó de una mano y aseguró el brazo de Antonia por debajo del suyo, llevándola fuera del supermercado con dirección a la cabaña. Antonia se alejaba del lugar dando traspiés al lado de Martín Pradenas. Todo había quedado grabado por las cámaras de seguridad del lugar. Cuando llegaron a la cabaña, los 7 amigos de Martín Pradenas ya estaban ahí. Entre ellos se encontraba Bárbara Frederiksen, que era la única mujer del grupo y la única que no estaba bajo los efectos del alcohol. Ella declararía haber visto entrar a la cabaña a Martín Pradenas con Antonia Barra, que estaba tan ebria que apenas se podía mantener en pie. Bárbara vio cómo Antonia se dirigió de inmediato al baño de la cabaña. Martín la siguió dejando la puerta entreabierta mientras la joven usaba el excusado. Cuando Antonia salió del baño, Martín la llevó a una de las recámaras. Ahí le quitó la ropa y la violó. Cuando Antonia se pudo dar cuenta de lo que había pasado, aprovechó un momento en el que Martín había salido de la habitación para mandarle un texto a su amigo Felipe Inostroza, que también estaba en Pucón, para que la fuera a recoger. Pero Felipe se encontraba lejos del lugar y la batería de su celular se había terminado. Después Antonia le mandó un audio a Consuelo. Consuelo no podía entender ni una sola palabra del mensaje. Antonia le mandó su ubicación. Pero al ver que Antonia se encontraba a tan solo 2 cuadras de distancia, Consuelo le dijo a su amiga que caminara a su casa. Finalmente, Antonia pudo escribir un texto que sí se podía entender. Estoy violada. Consuelo y su novio se dirigieron a la cabaña, de donde un minuto después Antonia Barra salía llorando con una sudadera que evidentemente no era suya. Consuelo dejó a su amiga con su novio mientras ingresó a la cabaña. Una vez adentro, abrió la primera puerta que vio. Allí se encontró con un grupo de gente que la miraban extrañados. Consuelo sintió miedo al encontrarse con un grupo que no conocía y salió de la cabaña. Detrás de ella salía Martín Pradenas, desnudo y tapándose con una almohada. Consuelo solo atinó a gritarle, ¿qué hiciste? Más tarde, la joven declararía que no se acordaba de la respuesta de Pradenas, pero que éste había ingresado de inmediato a la cabaña. Una vez a salvo en la casa de Consuelo, Antonia, que seguía llorando y visiblemente afectada por todo lo que había pasado, le dijo a su amiga que se sentía sucia. Consuelo le dijo que fueran a levantar una denuncia, pero Antonia se negó y le dijo que solo quería olvidar lo que había ocurrido. Consuelo no la presionó más y la dejó dormir. Esa noche, Consuelo y su novio saldrían de nuevo a festejar, pero Antonia se quedaría en la casa rehusándose a salir. Algunas horas más tarde, la visitaron sus amigos Andrés Sago y Felipe Inostroza, el amigo al que le había llamado para que la recogiera de la cabaña en donde había sido violada. Antonia les contó lo ocurrido. Ellos también le insistieron que denunciara a Pradenas, pero de nuevo Antonia se negó y les pidió que no le dijeran nada a nadie. Durante las siguientes semanas, Antonia trató de olvidar su violación. Siguió yendo a la escuela y fingió que no le había pasado nada. Enfrentarse a la realidad era demasiado doloroso. Todo parecía estar bien hasta el 12 de octubre cuando su exnovio, Rodrigo Canario, la acusaba de haber tenido relaciones sexuales con Martín Pradenas. Al contarle a Rodrigo acerca de la violación sin que éste le creyera y después de recibir la llamada de Martín Pradenas, Antonia no pudo más y decidió quitarse la vida. El 15 de junio del 2020 se daba a conocer en los medios de comunicación el video que había sido tomado por las cámaras de seguridad del supermercado en la ciudad de Pucón, en donde Antonia Barra había sufrido el primer abuso por parte de Martín Pradenas. El video fue mostrado a nivel nacional en una versión editada que no mostraba lo que había pasado a un costado del supermercado, pero los medios describían lo que no podían pasar al aire. Al día siguiente de que el video fuera revelado, el Poder Judicial le ordenó a la familia de Antonia Barra no divulgar ninguna información en redes sociales acerca de Martín Pradenas y que debía de eliminar cualquier tipo de publicación en donde se señalaba a Pradenas como el autor del abuso sufrido por Antonia. La gente enfureció al saber acerca del dictamen. En respuesta, el hashtag Martín Pradenas Violador fue tendencia en Chile y miles de cuentas de Twitter e Instagram publicaban las fotos de Pradenas. Sabiendo que en un par de días se realizaría la formalización de cargos en su contra, el 19 de julio del 2020, Martín Pradenas, en un esfuerzo por tratar de limpiar su nombre, aparecía en una entrevista para un diario electrónico en donde mantenía su inocencia y decía que la información del caso se había manipulado en su contra y que había sido juzgado y condenado por la opinión pública antes de que las autoridades dictaminaran si él era culpable o no de los cargos que se le imputaban. Acerca del video de las cámaras de seguridad de Pucón, Pradenas dijo que el video había sido sacado de contexto y editado, que se habían transmitido solo 15 segundos de un video que duraba 15 minutos, que lo que se mostraba lo dejaba en una mala posición y que no se había mostrado todo porque entonces la opinión pública se daría cuenta de que Antonia en cualquier momento se hubiera podido ir del lugar o haber dicho que no, y que en ningún momento la había forzado. A pesar de todas las denuncias en su contra, el 21 de julio del 2020, después de 9 meses de investigaciones del propio Alejandro Barra por medio de varios detectives privados y asesorado por 2 abogados para determinar qué había ocurrido exactamente durante el viaje de su hija a Pucón, y a pesar de que por medio de las investigaciones de la Fiscalía se habían tipificado 4 delitos de abuso sexual y 2 de violación, y que el fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales del Ministerio Público pedía prisión preventiva para Pradenas, el juez de garantías de Temuco, Federico Gutiérrez Salazar, durante la formalización que fue seguida por más de 1 millón de personas que se conectaron al canal de Internet del Poder Judicial de Chile, de todos los cargos, acreditaba solo el delito de violación en contra de Antonia Barra. Descartaba las demás denuncias de las víctimas de abuso y violación, presentadas después de la muerte de Antonia, porque según él, no había congruencia en las declaraciones de las víctimas. También decidió que no era necesario darle prisión preventiva a Martín Pradenas. En cambio, le dictó arraigo domiciliario y prohibición de acercarse a las víctimas y a sus familias, y estableció un periodo de 120 días, 4 meses más de investigación para comenzar los procedimientos para un juicio oral. El fallo causó indignación no solo en la ciudad de Temuco. Por todo Chile hubo manifestaciones exigiendo justicia para Antonia y las demás víctimas de Martín Pradenas. Afuera de su casa, la gente se manifestaba enfurecida gritando consignas y alzando pancartas que decían, entre otras cosas, «Gritamos por Antonia». Martín Pradenas, eres un violador y no vivirás en paz. De inmediato, la Fiscalía presentó 2 recursos de apelación, uno pidiendo prisión preventiva para Pradenas y la otra para que se incluyeran las demás denuncias por violación y abuso sexual. 2 días más tarde, la Corte decidió revocar el arresto domiciliario y Martín Pradenas Durr era trasladado al complejo penitenciario de Valdivia, en donde cumpliría con prisión preventiva durante los 120 días de la investigación. La detención fue transmitida en vivo. El juicio comenzó el 14 de junio del 2022. Tuvo más de 100 testigos. Se presentaron los audios grabados por Rodrigo Canario, en donde Antonia declaraba que había sido violada. Sus textos, las fotografías obtenidas de los celulares de Martín Pradenas, los videos de las cámaras de seguridad de Pucón y otras evidencias recopiladas durante la investigación del caso. El 25 de agosto del 2022, Martín Pradenas fue declarado culpable de 5 delitos de abuso sexual y 2 delitos de violación en contra de 6 víctimas. El caso más comentado ha sido el de Antonia Barra. Fue condenado a 20 años de prisión efectiva, la sentencia máxima que se puede otorgar de acuerdo a la legislación nacional de Chile. Después de casi 3 años, parecía que la familia Barra y las demás víctimas por fin podrían tratar de dejar atrás el dolor que las acciones de Martín Pradenas les había causado y seguir con sus vidas. Pero meses más tarde, se daría a conocer que los abogados de Martín Pradenas interpondrían el recurso de nulidad del juicio. El 29 de diciembre del 2022, el Tribunal Supremo de Chile aceptó el recurso y ordenó la anulación del juicio en contra de Martín Pradenas. El nuevo juicio fue programado para el 30 de marzo del 2023, mientras que Martín Pradenas seguía en prisión preventiva. El 16 de marzo, los abogados de Pradenas renunciaron a su defensa. Uno de ellos, el abogado Gaspar Calderón, estaba enfermo. El 29 de marzo, se dio a conocer que había fallecido. 2 defensores públicos tomaron el caso y pidieron que el juicio se aplazara para poder conocer la carpeta investigativa de más de 3.000 páginas. El juicio se llevará a cabo el 24 de abril del 2023. Y ustedes se preguntarán la razón por la que el juicio fue anulado. Pues el juez Leonel Torres Labé, que estuvo a cargo de redactar la sentencia del juicio, publicó en Instagram una serie de mensajes que describían a Martín Pradenas como un maldito violador. Escribió que iba a ponerse la camiseta de cazador implacable, pero de buenos argumentos, y compartió publicaciones con el hashtag Justicia para Antonia. Todo esto mientras se llevaba a cabo el juicio oral, lo que implicó falta de imparcialidad de su parte. Una vez más, las víctimas de Martín Pradenas, al igual que la familia de Antonia Barra, tendrán que pasar por la angustia de revivir el abuso y violación que sufrieron. todo por culpa de un juez que prefirió ganar un par de likes a mantener su imparcialidad y profesionalismo. Muchas gracias por escuchar. Le mando un saludo a Gabriela Rojas, que es chilena, pero que nos escucha desde Alicante, España, porque está estudiando en el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo, y que fue quien nos propuso el caso que les conté el día de hoy. De nuevo, muchas gracias por escuchar, y no olviden regalarnos un like y seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. Nos vemos el próximo lunes con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.